Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán, confirma que el Gobierno regional mantendrá congeladas las tarifas del transporte público durante toda la legislatura. Lo ha hecho durante un desayuno de prensa en el que ha avanzado sus principales proyectos e iniciativas. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. Y además de recordar esa congelación de tarifas para toda la legislatura, Pedro Royán ha descartado de momento la creación de un abono intermodal, tal y como le pide el Ayuntamiento de Madrid y el Grupo de Podemos en la Asamblea, porque considera que el actual abono transportes cubre todas las necesidades de los usuarios habituales, aunque se ha mostrado en cualquier caso abierto al diálogo. El consejero de Transportes también ha reconocido que la menor frecuencia de los trenes de metro registrada durante el verano no es admisible y la sacado a la falta de conductores. Royán está convencido de que habrá un acuerdo al respecto antes de que termine el convenio el próximo 31 de diciembre.
Yo estoy convencido que antes de que finalice el mes de noviembre ya podremos conocer el número exacto de conductores que van a ser necesarios para poder dar el servicio que demandan y que tenemos que aportar, lógicamente, a todos los usuarios del transporte público en general y de metro en particular.
Royán ha anunciado también que la Comunidad de Madrid ha licitado ya la nueva estación de metro de Arroyo Fresno a principios de 2016 y la previsión es que esté funcionando ya en abril de 2017.
Gracias, Eva. Las asociaciones de vecinos de Villaverde y Usera han convocado para el próximo 6 de octubre una manifestación contra la construcción de un horno crematorio en la Avenida de los Rosales y anuncian que presentarán alegaciones a la solicitud de licencia de esa instalación. Se trata del segundo intento de construcción de este equipamiento después de que en el año 2002 la empresa propietaria del tanatorio de la M40, Parcesa, solicitara la licencia que fue retirada tras la presión vecinal. Víctor Renés es el portavoz de la Asociación de Vecinos de San Fermín.
Estamos hablando de que se ha solicitado licencia para construir un crematorio donde en este momento hay un tanatorio que está muy cerca de viviendas, centros comerciales, parques. Haremos una manifestación el día 6 de octubre dentro del plazo de alegaciones. Una manifestación que partirá de cada uno de los barrios del entorno, tanto de Usera como de Villaverde, para llegar a las 7:30 frente al tanatorio. Y por otra parte, estamos preparando las alegaciones técnicas pertinentes que van a ser firmadas por los vecinos porque pondremos mesas informativas en la calle.
El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ve ahora altamente improbable y casi imposible la posibilidad de un corralito en Cataluña en caso de independencia, aunque reitera que el riesgo sí existe. Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Estado, Linde ha sido tajante al señalar que ni amenacé ni saqué el tema del corralito en Cataluña. Palabras textuales de, como decimos, el gobernador del Banco de España.
Yo realmente, yo creo que el siniestro del cual se habla, para llamarlo así, es altamente improbable. Muy improbable, yo diría casi imposible. Que por consiguiente, que sigo pensando y sigo ratificándome en que es un riesgo altamente improbable. Es un futurible muy, muy improbable. No me preocupa mucho realmente. Ni creo que le preocupe a nadie en este momento en Europa. Esto es lo más importante. En Europa en este momento es un problema que no preocupa, básicamente. Preocupan más cosas sobre España más que eso. Esa es mi impresión, ¿no?
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la Comunidad de Madrid? DGT Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con tranquilidad de momento en todas ellas, afortunadamente sin ninguna incidencia importante, ni en red principal, ni en calzadas pertenecientes a la red secundaria.
¿Y cómo está el centro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues destacamos una circulación algo más lenta en la zona de los bulevares, en sentido Plaza de Colón, tráfico muy intenso en el Paseo de Recoletos, Alcalá Cibeles. También en este caso con mayor lentitud porque hay retenciones en la entrada por la Cuesta de San Vicente y complicaciones en la confluencia con la calle Bailén, por lo tanto es una zona a tener en cuenta y evitar en la medida de lo posible. Y destacamos un accidente que se producía hace ya algunos minutos en la prolongación de O'Donnell y mantiene un estrechamiento de calzada en sentido centro, prolongación de O'Donnell en sentido centro. No obstante, no provoca problemas, en ese punto se circula con normalidad y también de momento normalidad a lo largo de la M30.
Y en cuanto a la bolsa, la jornada arrancaba en rojo. Veamos cómo están las cosas a media sesión. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, pues tenemos un giro de 180 grados, ya que esa apertura negativa ha dado paso a una subida moderada del 0,45%, 9.594 puntos para el IBEX 35, que incluso hace unos minutos superaba ampliamente el nivel de los 9.600. En lo que respecta a los valores, Abengoa se sitúa al frente de la tabla con un rebote de más del 5%. En negativo, el Banco Sabadell es el valor más castigado al perder el 2,15. La prima de riesgo repunta ligeramente, se sitúa en 137 puntos básicos y el euro aguanta sin problemas el nivel del dólar con 11 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Siguen en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Del mediodía, esto quiere decir que tenemos 54 minutos por delante, que estamos en otoño, señores, que nos ha irrumpido en mitad del programa el otoño. Esto ya es otra cosa, se acabó el verano, ya nada, o sea, no te has puesto la Rebeca.
Me la he puesto un ratito, pero es que ha llegado el otoño, pero es que sigue haciendo calor, entonces tenía dos opciones, o asarme.
No se puede cumplir aquí con el protocolo, de verdad, o sea...
A ver, Juanjo en fin. Ceballos es testigo de que me he puesto la chaqueta cuando ha entrado el otoño, un poquito. Es que no veas el calor que hace ahí al otro lado.
Un poquito no, será un ratito.
¿Dónde estamos?
Yo desde que estoy con lo del protocolo hay que hablar bien. Un poquito no, porque si hubiese puesto media Rebeca. No, se ha puesto la Rebeca entera, pero un ratito cortito.
Un rato corto. Bien. Vamos, que me ha durado la chaqueta puesto a 2 minutos. Uh-huh. Para ser exactos, hay 21, ha entrado el otoño y hay 23, he dicho sí, pero da la sensación de que seguimos en verano y me la he quitado.
Ya, bueno, ¿vale? Es un otoño con buen carácter.
Sí, pero no obstante, por si alguien esta estación le da así como un poquito de nostalgia o se me pone un poco tristón, he dicho no pasa nada porque... Voy
a
regalar.
A cocinar.
No, estaba vale. Vamos a cocinar, que
las
cosas de todas las estaciones.
Pan son
pero, menos. Pero que ya voy avisando que he traído regalo. Y eso quiere decir, oye, pues que a lo mejor alguien se nos anima un poquito más. Pero antes de decir cuál es mi regalo, efectivamente, voy siguiendo la rutina habitual y os cuento qué va a pasar en esta última hora de programa, la que nos lleva a la una de la tarde. Vamos a cocinar, lo sabes bien.
Sí.
Y en el día de hoy lo vamos a hacer con ayuda de la gente del restaurante Muñagorri. Recetas tradicionales, diríamos, con pequeños toques, que ellos van dando para modernizar. Y hacen algo que a mí me gusta mucho cuando voy a comer fuera, que es lo de poder pedir platos para compartir.
A mí también me gusta compartir.
Sí, porque así, oye, pues puedes probar más cositas y no te da a veces tanto cargo de conciencia pedir determinadas cosas que piensas tú si van a ser demasiadas calorías. Tú tienes la excusa de que lo vas a compartir y parece que te sabe incluso mejor porque te lo tomas más a gusto. Enseguida cocinaremos con ellos. Os cuento también a todos que nuestra unidad móvil hoy ha decidido buscar aquellos lugares que tienen desde luego mucha historia. Hemos estado en el Palacio de Buenavista y atención, ahora vamos a estar en una empresa de encuadernación que lleva ya más de 100 años encuadernando libros maravillosos aquí en nuestra ciudad. No solo encuadernan ellos, sino que además hacen unos talleres para todos aquellos que se quieran apuntar, pues para aprender, por ejemplo, a restaurar libros, para aprender ese bonito arte de la caligrafía. Es un lugar bonito que vamos a visitar y que está en la calle Bárbara de Braganza, número 11. Seguimos ahí, en el centro de Madrid. Y audiciones comentadas con Irene Echevarría, creadora del violín.com, que hoy nos descubre esas maravillosas obras para violín de Martín Melitón, Pablo de Sarasate y Navascués, ¿sí?, más conocido Sarasate, como Sarasate a luz.
El del zapateado.
Sí.
Exacto. Muy bien, perfecto. Bueno, pues ya tenemos los planes. ¿Qué regalamos entonces?
Pues mira, vamos a regalar algo que le va a gustar y mucho a aquellos que sean seguidores de este grupo musical. Se llaman Arca de Fire. Son, desde luego, de los grandes de la música rock indie. Tienen premios Grammys. Participaron también en la banda sonora y estuvieron nominados a la mejor canción por esa peli Her. No sé si la viste o no, Joaquín Phoenix. Se enamoraba de ese sistema informático con voz de mujer. Y es una película
pues no
que desde
gusto.
Luego causó
yo,
revuelo.
De ver.
Pues oye, tienes que verla, ¿eh?
Bueno, venga.
Un par de añitos.
Martín Romo, apunta
freno.
Que tengo que ver a esta ver, película.
Sí,
apunta.
Gracias.
Eli, tiene
gracias.
Que ver Her.
Vale.
Una...
A mí no me gustó nada.
Pues ya estamos bien. Empezamos.
Hombre,
empezamos
si me
bien.
Tiras ya por la borda, las recomendaciones
no,
van
no,
fatal.
La banda musical, los Arcade Fire me encantan.
Sí, pero la peli
sí.
No.
Digo,
pero...
la peli no, no me, a
ver,
mí no convenció.
La peli tiene... detractores y amantes, apasionados. Aquí no hay un término medio. Esa película
vale.
O te encanta o la odias.
Claro.
Dale una oportunidad.
A Clara ¿vale? Esteban le encantó.
Sí,
por ejemplo.
Por ejemplo. A mí también
bueno,
me gustó.
Bueno, bueno, venga. Como está apuntada en mis tareas del día.
Tienes que
está.
Hacerlo.
Pero,
no
esto,
obstante,
no, pero no, no, esto no lo echan por el cine. No,
no esto ya lo tenemos que buscar en DVD, si acaso porque la peli es del año 2013. ¿Vale?
Nos estamos yendo, compañeros, nos estamos yendo del
no,
tema.
No, no nos vamos. Arca de Fire, que suenen, porque con ellos vamos a jugar y con ellos vais a poder conseguir una de las entradas que tenemos para el estreno de ese documental de Reflector Tapes, que es como se llama, que se va a proyectar mañana a las 8 de la tarde en Cinesa Méndez Álvaro. Se va a proyectar en distintos cines. Nosotros tenemos entradas para Cinesa Méndez Álvaro a las 8 de la tarde mañana jueves. Es un documental en el que vamos a descubrir parte de la historia de este grupo, de Arcade Fire. Vamos a descubrir incluso algún tema inédito que sus seguidores lo van a agradecer y mucho. Vamos a ver cómo dieron un concierto así de repente en Tahití de la noche a la mañana sin que prácticamente lo supiera nadie. Vamos a encontrar mucho material inédito de grabaciones que han hecho entre ellos y que de alguna manera bueno pues van a ofrecer un algo diferente de lo que estamos acostumbrados a ver de este grupo Arca de Fire, que tiene un cuarto álbum con el que están arrasando, que tiene mucho que ver con el título de esta película documental de Reflector Tapes, y es precisamente ese nombre del cuarto álbum de los Arca de Fire el que voy a pedir para hacerse con las entradas.
Estoy que lo tiras. Vamos.
Sí. Estoy generosa porque hemos
son entradas
en
dobles,
año.
Por cierto.
Entradas
¿eh?
Dobles. Cinco. Entradas dobles para disfrutar de este documental de Reflector Tapes de Arcade Fire, ese grupo musical, 910-30-63.
Bueno, pues si sabes el título de ese disco, marcas este número de teléfono que es gratuito, 910-30-63.
30-63.
Exactamente, y te llevas una entradita doble para ver el documental mañana a las 8 de la tarde en Cinesa Méndez Álvaro.
¿Puedo decir, Sergio, apunta, que me hace ilusión?
Venga, dile.
Sergio, ya. Apunta, que mañana tienes una cita a las 8 de la tarde.
Pero si no ha llamado,
si no ha llamado.
Méndez Álvaro. Ya, pero es que yo le invito.
Ah, y
ah,
tú te
mira,
lo sabes.
Gracias.
Pero tú no puedes.
Pero que yo le voy a invitar, que voy a comprar yo mis entradas.
Ah,
aparte.
Bueno, bueno. Ah, pues entonces.
Tengo cinco dobles
título
para los oyentes.
Del disco.
Vale. Sí, el título del disco y una
o el del documental.
Comprar...
No, no, el del disco.
Ah,
el
del
disco de Arcade Fire.
Esto es un poco como, ¿de qué color es el caballo blanco de Santiago?
Mira, tenías que haber preguntado que qué estación había llegado hoy.
Pues sí.
Si el documental se llama The Reflector Tapes y digo que esto es como el caballo blanco de Santiago, ¿de qué color era el caballo blanco? ¿Cómo se llama el cuarto álbum?
Esteban.
De Arcade Fire.
Tapes.
Esteban, ¿no?
Vale.
Me
que
voy.
Hay...
Esteban
venga,
está
vete,
ocupado.
Vete a coger el teléfono.
910-3063 900-103063
¿En qué cocina nos metemos hoy, entonces?
Mira, pues nos vamos a meter en la
¿en
cocina
qué hemos quedado?
Del restaurante Muñagorri, que es la aventura en solitario del chef madrileño de raíces guipuzcoanas, Pedro Muñagorri, en Madrid, en la calle Padilla 56. Restaurante También Gastrobar, con una barra en la que nos proponen pues a diario pinchos fríos, también calientes, elaborados y raciones para compartir. Una aventura en la que Pedro cuenta con el apoyo en el día a día de la directora de este restaurante, que además es su mujer y nuestra invitada de hoy.
Mira qué bien, Pilar Rico Abelló, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y bienvenidas.
Muchas gracias.
Oye, que estábamos hablando, claro, del restaurante y vamos a hablar del restaurante, pero esto de la barra del restaurante Muñagorri es algo especial, ¿verdad?
Bueno, es algo especial porque es una barra diseñada para poder comer tranquilamente y poder degustar cualquier tipo de no solo de pincho y de ración, sino también cualquier plato de carta, que la gente esté a gusto, que tenga un espacio suficiente para poder comer con cubiertos y servido de una manera muy cuidada.
Entonces, Pilar, yo puedo cuando llego, ¿no?, decidir si quiero pasar al salón comedor o
me quedo
sentarme
la barra.
En barra, ¿no?
Eso es. O sea, lo bueno de la barra, bueno, es lo bueno, uh-huh, es que es un espacio más informal donde, bueno, pues hay más movimiento y no es, bueno, pues un espacio como un comedor, como mantel de hilo, más cuidado como el que tenemos, ¿no? Y además, bueno, pues que la media de la barra pues es un poquito inferior porque por 18 euros pues puedes comer estupendamente y tener una extensión de la cocina que ofrecemos dentro del comedor pues en el espacio más informal que esa barra y más divertido con más movimiento, ¿no?
Uh-huh. Bueno, cuando uno se encuentra con el restaurante Muñagorri y sabe que quien está detrás es Pedro Muñagorri y conoce un poquito de la trayectoria de este gran chef, automáticamente piensa, comida vasca, ya está, comida tradicional vasca, es algo más, ¿verdad?, el restaurante Muñagorri.
Bueno, vamos a ver, la raíz de Pedro indudablemente es vasca, donostiarra,
sí.
Su formación también es allí y su trayectoria de inicio, pero en Muñagorri lo que intentamos hacer es una cocina de mercado con producto de temporada, elaboraciones de bueno, clásicas y con ese toque, bueno, pues donostiarra o de la cultura gastronómica del País Vasco, que siempre cuida la excelencia, sobre todo del producto.
Bueno, creo que los pescados los mimáis, vamos, que les falta un masaje al pescado.
Bueno, intentamos que todo se cuide mucho, porque, bueno, pues hay que respetar el producto 100% y la calidad y el punto del pescado, tanto del pescado como de la carne, es fundamental para que los jugos se mantengan y para, bueno, pues que el plato quede redondo. Eso es uh-huh. importante.
Cocina de siempre, con otra visión, también introduciendo cosas nuevas, porque yo no sé si ya lo tenéis ya, Pilar, pero hubo un tiempo en el que apostasteis por el alga, ¿no?, la presencia de las algas en la carta.
Sí, intentamos innovar, no solo cambiar platos según temporada, porque cada estación hay un producto diferente, sino también introducir nuevos componentes a la cocina. En este caso, este invierno introducimos las algas y seguimos con ellas, porque bueno, pues ha tenido muy buena aceptación y es algo novedoso y muy saludable y muy beneficioso para la salud, o sea que perfecto.
Bueno, apostáis por algo que a mí me gusta mucho, y Belén lo decía hace un momentito, que son por los platos y por las raciones para compartir. Que esto cada vez, yo creo que cada vez se pone más de moda. A medida que vamos convirtiéndonos en personas reales, quiero decir, que vamos cogiendo años y kilos, nos da un poco de cosa llegar a un restaurante y pedirnos tres platos.
Sí, es que esto va a ser mucho.
Va a ser mucho. Y claro. Pero hay en sitios, ahora ya se empieza a poner más, es más habitual, pero antes te da a veces un poquito de...
Como cosa
decir, vamos a compartir el plato. En Muñagorri no hay ese problema.
No hay ese problema en absoluto. De hecho, nosotros incentivamos mucho a que el cliente pruebe varias cosas. O sea, al final, si uno pide un primero y un segundo, pues está muy limitado en cuanto a que solo va a probar, ¿no?, dos platos de la carta. Y lo que nos gusta es que vivan una experiencia gastronómica y que prueben el mayor número de cosas, o en media ración, o en ración completa, o en cuarto de ración. O sea, la idea es que prueben y que salgan lo más contentos posibles y, por supuesto, que vuelvan y que sea su restaurante de referencia.
Hombre, además así nos evitamos esto de meter el tenedor en el plato del otro. A ver, te voy a probar un poquito del tuyo y un poquito del mío, que al final eso siempre es una chapuza. Pilar, ¿dais comidas y cenas, solo comidas, solo cenas?
No, damos comidas y cenas, o sea, abrimos todos los días de la semana, excepto los domingos por la noche y los lunes por la noche por descanso del personal, pero uh-huh. El resto de la semana estamos abiertos tanto comidas como para cenas.
¿Y los platos del otoño ya los habéis creado, ya los tenéis preparados? Es que hemos vivido en directo, Pilar, aquí esta mañana, la llegada del otoño, claro, sí. Y digo yo, a ver si a Pilar y a Pedro los ha pillado esto, estaban enterados de que llegaba el otoño hoy.
Nada, ya está todo preparado para... dentro de 15 días, más o menos, ya lanzar la nueva carta de otoño, con productos tan ricos como las patatas al mortero, como mollejas de ternera, foie fresco y jugo de pichón, que es un plato que gusta muchísimo. Empezarán las alcachofas, que las hacemos fritas con una yema de huevo, también con un punto de pesto, que le va muy bien. Uh-huh. Y por supuesto, pues el pichón de Bres, que tanta fama tiene y que tanto gusta, también estará en nuestra carta. El bacalao. Tenemos un montón de platos, pero una carta corta, pero bastante compensada, y que vamos no solo cambiando en cada estación, sino también planteando alternativas fuera de carta, que van entrando en el mercado y que nos gusta tener.
Bueno, no serán muchos platos, pero sí hay muchos ingredientes. ¿He escuchado mollejas, yo por ahí?
Sí, las mollejas de ternera.
Me encantan.
Y es que encima, Pilar Rico Abello, directora del restaurante de Muñagorri, va a compartir con todos nosotros y con los oyentes la receta de las mollejas de ternera.
Mira,
con setas, trufa, crema de patata y jugo de pichón.
Madre, lo del jugo de pichón, ¿cómo se le saca el jugo de pichón? Claro, estás metido un poquito perpleja. ¿Es una receta complicada, Pilar?
No es complicada. Lo que pasa que tiene cuatro pasos porque sí. Tiene distintos componentes. Entonces, lo principal es empezar por lo que más tarda en elaborarse, que es el jugo de pichón, que en el fondo es un caldo con verduras y carcasas de pichón. Entonces, tenemos que tener puerro, zanahoria, cebolla, las carcasas de pichón y vinos olorosos. Entonces, primero, las verduras y los huesos se meten en el horno por separado y se doran bien para que tengan un color oscuro, dorado. Uh-huh. Se sacan del horno y se introducen en una olla donde se reducen los vinos, quitando así el alcohol. Se cubre de agua y se hace una cocción larga y lenta, 6-8 horas.
Ahí, a su libre albedrío.
Sí, así lentito, que vaya cogiendo todos los componentes. Y luego se cuela bien con una estameña, que es como un trapo fino,
sí.
Y se sigue reduciendo hasta conseguir la textura ideal, esos jugos o esas salsas que son muy finas y que le dan un aspecto muy apetecible a los platos. Uh-huh. Y luego ya entramos con las mollejas, que las mollejas lo importante es lavarlas bien. Entonces se meten crudas en agua con hielo para quitarles bien la sangre, se cambia al agua hirviendo durante 2 minutos para blanquearlas y luego se corta de nuevo la cocción con agua con hielo.
Esto es un arte, cuidado, que yo no sabía que la molleja requería tantos pasos. O sea, que primero en agua fría, luego lo metemos en agua hirviendo, muy caliente.
Eso es.
Y luego cortamos, cuando lleva cuánto tiempo hirviendo?
Dos minutos nada
ahí
más.
Ahí echamos agua fría.
Otra vez los hielos.
Otra vez cambiamos ese agua o esas mollejas y las metemos en agua fría para directamente blanquearlas y que queden bien limpias. Uh-huh. Y luego ya cortamos en dados.
Sí.
Y las freímos en abundante aceite, muy caliente, para que queden crujientes. Entonces bien. Ya tengo las mollejas, ya tengo el jugo de pichón y me voy con las patatas al mortero, que es simplemente cocer unos trozos de patata en agua con sal y un poquito de aceite. Se retira cuando la patata hecha, se retira el agua, se trituran con un tenedor grande y hasta que hagamos el puré rústico de patata, lo que nos apetezca de textura, ¿sabes? Lo que más nos guste. Y luego ya entramos con el foie, el escalope de foie, que tiene que ser de la pieza entera, cruda, sacamos un escalope y se marca la plancha por los dos lados, nada más. Y luego ya el plato se presenta, primero el puré de patata, después van las mollejas encima, fritas, el escalope de foie que acabamos de marcar, y lo bañamos o lo napamos con el jugo de pichón, que para que entre todo el jugo y le dé ese brillo tan apetecible al plato.
Uh-huh. O sea que el plato, me lo estoy imaginando, queda precioso.
Precioso, y sobre todo que cuando empieza el frío, aparte de riquísimo, no sabes lo que te compone el cuerpo.
Hombre, no me extraña. Mollejas de ternera con setas, trufa, crema de patatas y jugo de pichón. Todo esto, que parece tan complicado, hombre, lleva su tiempo, Pilar,
sus porque pasitos.
En la cocina requiere su tiempo, su cariño, su dedicación, sí, pero tampoco es complicado. Quiero decir que se puede hacer en cualquier casa tan normal, no requiere ningún instrumento de los que a veces tenéis en los restaurantes y que miramos con envidia cuando estamos en casa y decimos, ¿quién tuviese aquella trituradora que vi? O aquel robot que funciona de una manera especial. En fin, que vamos a subir, has apuntado, ¿no?
Lo he apuntado, Martín Romo. Sí, sí, sí.
Ahora subimos esta receta ya con todas sus cantidades, sus pasos, la subimos a nuestra página de Facebook para que todo el mundo la tenga a mano. Y de cualquier manera, hombre, si tenemos la oportunidad, lo mejor es pasarse por el restaurante Muñagorri, que está en la calle Padilla, muy cerquita, o sea, vamos, en un sitio muy céntrico de Madrid. Hay que pedir mesa, me imagino, primero, ¿verdad, Pilar?
Bueno, siempre es bueno llamar y reservar y gestionarse por si acaso, pero vamos, que nos dan un toque enseguida, le cogemos la reserva y les atenderemos gustosamente y compartiremos todas las recetas que haga falta con el que le interese y le guste.
Pilar Rico Abelló, directora del restaurante Muñagorri, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, os esperamos.
Gracias, hasta luego.
Pues una receta para hacer en casa o una receta para compartir en el restaurante.
Al final el jugo del pichón, hombre, sí, te lleva tu tiempo, pero claro, yo decía, ¿cómo le sacas el jugo a un pichón? La imagen,
pues nada, primero
visual era un poco.
Primero ahí al horno,
pasa el
y
pichón
luego
por el exprimidor. No.
Ahí produciendo con mucha paciencia. ¿Eh? Ahí.
Sí, sí. Y luego el puré. Oye, con el tenedor.
Mira,
el pasapuré es un instrumento.
¿Qué ha pasado a la historia?
¿Qué ha pasado de la
Porque
historia,
la mayoría de los chefs nos dicen todo el rato aplastar con el tenedor.
Claro, ¿qué habrá sido el pasapuré?
Claro.
Es más, me voy a comprar un pasapuré. ¿Venden pasapurés?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo
claro, pásalo.
En el chino de al lado de mi casa venden pasapuré.
Se llaman chinos también. Por eso a lo mejor son los chinos los únicos que lo
comercializan.
El problema es que luego para lo que lo voy a usar me ocupan cerro en la cocina allí, ¿eh?
Eso es lo que tú... Luego tienes que inventar la excusa para utilizarlo.
También es
que
verdad.
A mí me gusta todo muy pasadito.
Y dale que te pegó con el pasapuré.
Claro.
Bueno, en fin, que tienes que ir corriendo a subir la
Venga,
receta en nuestra página de Facebook. Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ay, de libros vamos a hablar ahora. O mejor dicho, no exactamente de libros, sino de cómo montar un libro para que tenga pinta de libro. Es decir, hablamos de encuadernación. Y Encuadernaciones Calero es una empresa que tiene más de 100 años de historia. Es uno de los talleres de encuadernación más antiguos de España. Y miren por dónde, está en Madrid. Bueno, además de encuadernar libros, organizan talleres de restauración, de caligrafía, de encuadernación, de enmarcación. En fin, un sitio que nos ha parecido muy interesante para visitarlo en esta primera mañana de otoño. Y hasta ahí hemos mandado a Pedro Sánchez Noriega y a Gloria Talavera. ¿Estás aprendiendo mucho, Gloria?
Hombre, muchísimo, de oficios antiguos, artesanos, que bueno, se conservan tal y como existieron en los inicios del siglo XX en este local de Calero, ubicado en el número 11 de la calle Bárbara de Braganza. Y estamos viendo pues un edificio, un local arropado por ladrillo visto, vigas de madera, así es la zona de trabajo, y podríamos decir que se conserva todo el encanto, la magia y los útiles propios de un oficio que, como decimos, lleva funcionando sin tregua desde principios del siglo XX. Aquí están las guillotinas, los volantes, las cizallas, las máquinas de coser antiguas que todavía están en uso y, por supuesto, más de 2.000 hierros entre tipografías, adornos y las ruedas de ornamentación que nos dicen, además, las que están aquí, constituyen una de las mayores colecciones de España. Y, por supuesto, no fallan los sellos de las empresas y estamentos oficiales para los que ha trabajado en estos últimos 108 años Calero desde su fundación, es decir, joyas como los primigenios logotipos del Hotel Ritz, aquí están. Y bueno, esta empresa, como decimos, ha tomado nuevo rumbo después de que la dueña se jubilara. No había quizás nuevas generaciones que quisieran continuar con este negocio centenario y fueron dos antiguas empleadas las que decidieron dar el paso adelante, recuperar de nuevo el negocio, incluso introducir esos talleres para que la gente joven también aprenda estos oficios. Porque decíamos, un negocio que está en pleno apogeo de lo digital, de los libros electrónicos, pero que apuesta, y lo estamos viendo aquí esta mañana, por ejemplo, con una de las trabajadoras, con Maite Gómez Carabias, por el trabajo 100% artesano, ¿no?, siendo uno de los pocos talleres que hace esto en Madrid. Decíamos que todo aquí de manera artesanal, ¿no?
Sí, todo se hace de forma artesana con las máquinas y útiles que tenemos desde el inicio de esta empresa en 1907.
Bueno, es casi un museo, es que tenéis el escaparate que la gente se queda mirando. Ahora mismo, ¿qué estabas utilizando? Es una guillotina que tendrá muchísimos años y sigue funcionando tal cual, ¿no?
Bueno, es una cizalla y sí, claro, como las mantenemos en uso, todo funciona, evidentemente.
¿Qué estabas haciendo ahora? Porque tú eres encuadernadora.
Bueno, pues estoy preparando unos libros de un cliente que nos traen, que bueno, normalmente hacemos libro antiguo, libro viejo, y entonces, bueno, los preparamos y los cuando los terminamos, los entregamos en una encuadernación. En este caso, por ejemplo, sería una holandesa nervios con tejuelos, que es un tipo de encuadernación clásica.
Que le gusta mantenerlos así. Y allá al fondo está trabajando sin parar Chon González, que también es otra de las antiguas trabajadoras, que es doradora, que es lo que estás haciendo ahora mismo. Me gustaría que explicaras a los oyentes en qué consiste este trabajo, que bueno, requiere mucha atención. Aquí te veo que no levantas ojo, ¿no?
Mucha atención y mucha vista, buena vista. Lo que estoy componiendo ahora es para hacer las portadas de un libro. Entonces se hace en volante, con oro, se puede hacer con oro, se puede hacer también en huella o películas de distintos colores, y todo se compone a mano. Es toda base de distintos tipos, hay mucha variedad en este taller dada la antigüedad. Entonces se ponen, pues, componiendo letra a letra, una seguida a la otra, y bueno, se hace pues un molde para después poder estampar.
Y eso es lo que ponéis, por ejemplo, en esa portada, que pone Constitución Española de 1978, con ese color dorado, ¿no?
Exacto, si lo quiere el cliente dorado, normalmente es dorado.
Estamos viendo aquí muchas telas y cueros, incluso una mesa que lleva en la parte de encima una pieza de cuero que está muy deteriorada, y esto también lo han traído para restaurar.
Sí, se restauran mesas de despacho, lo mismo en el taller, que también cuando son muy grandes se va al sitio de origen. Se han hecho en sitios oficiales, en muchos lugares.
Fíjate, Eli, qué curioso. Aquí hay una silla de caza, que también es de cuero, con su correspondiente funda. Y yo les decía que si también lo han traído para restaurar, pero no. Lo que quieren es otra cosa, ¿no?
Poner iniciales. Eso se lleva mucho en artículos de caza. También se hacen monederos, carteras, en cosas de lo más pequeño a lo más grande, porque tenemos muchos tipos.
Una de las personas que se ha incorporado, como decíamos, a Calero, es una mujer que es Mónica Sánchez, que ha trabajado en los laboratorios de restauración de la Biblioteca Nacional, también en el Museo Naval o en el Archivo de la Ciudad de Westminster, entre otras instituciones. Ya ha venido de Londres porque quiere ofrecer, me imagino, su conocimiento a esas nuevas generaciones, ¿no?
Esto es una apuesta de futuro, sí. intentar recuperar un poco pues el libro antiguo, que es algo que yo creo que todas valoramos en este taller y que no queremos que caiga en desuso con las nuevas tecnologías.
¿Qué talleres se van a empezar a impartir?
Pues es un poco variedad, de lo más clásico de aquí, que sería la encuadernación o el cartonaje, la caligrafía, por ejemplo, que está ahora mismo en un boom que esperemos que dure muchos años. Y luego haremos también muchos monográficos, talleres más cortos, pues de lo más tradicional a lo más moderno.
¿Quién se ha interesado precisamente por esta formación? ¿Gente joven o también gente aficionada al mundo del libro pero que ya tiene su edad?
Pues tenemos de todo. Aquí hemos dado clase desde un niño de 8 años hasta una señora de 86.
¿Tú impartes concretamente alguno de estos?
Yo doy los de encuadernación, por ejemplo, y algunos de los monográficos y restauración también.
¿Qué es lo más difícil de restaurar un libro?
Las sorpresas. Sobre todo las sorpresas, porque nunca se desarrolla el trabajo como tú pensabas que se iba a desarrollar en un principio. Te puedes encontrar con que a la hora de restaurar una tapa, lo que tú pensabas que era el interior, que era un cartón, resulta que son hojas de un libro del siglo XII que las han pegado para darles consistencia, y a lo mejor vale más lo que te has encontrado dentro que el libro que estaba restaurado.
Claro, porque se guardan muchas cosas en el interior de estos libros. Decíamos las máquinas de coser que están en uso porque los libros al final también necesitan esos hilos, ¿no?
Sí, son hilos especiales, más duros, de más grosor, pero sí, las máquinas de coser son fundamentalmente para encuadernación, para hacer decoraciones en el exterior y cosas así. Lo que es el cuerpo de los libros se cose a mano siempre.
¿Cuál es el libro más curioso que te han traído en los últimos meses, en los últimos años para restaurar?
Un manuscrito del siglo VIII del País Vasco.
Qué responsabilidad, ¿no?
Muchísima. Y qué miedo.
¿Quedó bien?
Perfecto. Y con un estuche maravilloso para conservarlo.
¿Qué le pasaba?
Pues sobre todo era que habían tenido un problema de insectos y de roedores en el archivo donde estaba, y tenía muchas pérdidas de material, que lo que hacía era que fuera todavía más frágil, porque el papel estaba estupendo, pero era sobre todo eso.
Vemos también que al fondo hay una parte del taller donde, bueno, se enmarcan también todo tipo de cuadros. Es una parte nueva también. Maite, me estabas comentando que lo que estáis comprobando con las nuevas generaciones es que esto de los oficios artesanales le llama mucho la atención. Vivimos una época de estrés, hay que estar relajado, hay que centrarse, y uno se olvida también, ¿no?, del mundanal ruido, ¿no?
La verdad es que sí, está muy de moda, porque la gente se relaja con estos oficios que son artesanos, en los que tienes que estar poniendo tus manos y tu cabeza en desarrollar este oficio.
Uh-huh. Me estaba contando antes, Chon, que claro, aquí vemos todos estos hierros con tipografías muy, muy diferentes, y decía yo que se guardan también algunas de las joyas, ¿no?, de la empresa. Esos logos, como los del Hotel Ritz o de Chanel, o incluso los escudos de todas las épocas y gobiernos, desde la Primera República hasta la Guerra Civil, incluso el franquismo o el reinado de Alfonso XII, ¿no?
Sí, se conserva absolutamente todo, porque este taller tuvo la peculiaridad de que no cerró ni durante la Guerra Civil. O sea, hay escudos de los más variopintos y de muchas entidades.
Y todo lo que estamos viendo en el escaparate se sigue utilizando, aquella máquina tan grande y que parece realmente antigua, que es, ¿cómo funciona?
Eso es un volante para estampación, y sí, funciona. Funciona perfectamente.
¿Y aquella es una mesa de trabajo?
Para coser, es un telar para coser.
Para coser también los libros, ¿no?
Todos los libros.
Bueno, Eli, que es interesantísimo, de
pues
verdad,
sí.
El edificio es una preciosidad, y ver cómo trabajan estos artesanos también, sobre todo recuperando estos antiguos oficios, con muchos talleres que enseguida van a estar disponibles en una página que se llama www.encuadernacioncalero.com. 108 años de historia, ahí lo dejamos.
Pues sí, y les agradecemos mucho además que sigan manteniendo esas tradiciones. Gracias, Gloria.
Hasta luego. Adiós.
Sin la filosofía, el pensamiento humano no sería nada, y sin la psicología, seríamos incapaces de bucear en aquello que no nos gusta de nosotros.
De uno en uno. De lunes a viernes, a la una de la tarde en Onda Madrid.
¿Tú te has sentido alguna vez parte de un club de incomprendidos?
Yo me he sentido incomprendido.
Sin club.
Sin club.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Son las 12:38 de la mañana, es miércoles y por lo tanto le toca el turno a nuestras audiciones comentadas. Son las primeras audiciones comentadas de este otoño, Clara Esteban, muy buenas.
Sí, sí, porque ha entrado hace muy poquito.
Como hace un rato, a las 10:21, pues y eso. Se nota porque Irene Echeverría se ha vuelto a vestir de verano. Claro, esto nos lleva a la normalidad, porque el otro día no vino... poco abrigada.
Sí, y dijimos, con manga larga y nos asustamos.
Un poco descolocados,
¿eh? ¿Esto qué es? ¿El cambio climático? ¿Qué es? ¿Qué ha pasado aquí?
Nada, ha llegado el otoño y llega Irene. Buenos días, Irene.
Hola, buenos días.
Es de verano y con su violín. El violín es el de siempre.
El violín sí, va
no
siempre.
No cambiamos igual de violín abrigado. Por las estaciones nada, ¿no?
Suele mantenerse sí, en buen estado en todas las estaciones del año.
Bueno, ¿con qué vamos hoy, Clara?
Pues con violín, con un intérprete pues muy virtuoso, según
movido.
Cuentan y sí. También compositor, que es Pablo de Sarasate. Le puedes llamar Martín Melitón Pablo o Pablo
casi
Asecas,
le llamas Sarasate, si no le importa
Sarasate,
a él.
O Sarasate, claro. ¿Vale? ¿Mm? Él lo dejó ahí en Pablo sí. De Sarasate, que es yo creo que es más bonito. Acertó.
Sí, señor.
Con esto y con otras cosas que nos va a contar Irene.
Irene, ¿quién fue Pablo de Sarasate?
Pues un poco. Pablo de Sarasate fue un niño precoz, fue un violinista que empezó a estudiar música. Al principio, bueno, pues como siempre, poquito a poco, pues mira, el niño parece que se le da bien lo del violín.
Fíjate qué gracia tiene el niño con el violín.
Sí, fíjate, parece que, sí. Que no lo hace mal el chico, sí, pues sí. Lo típico, ¿no? Reuniones familiares, etcétera.
Niño, toca.
Pero sí. Es que con 7 años ya estaba debutando, ya estaba haciendo conciertos, entonces bueno, digamos que la parte del niño toca bien fue como un suspiro.
Como muy poco.
Porque enseguida empezó a darse cuenta a su familia de que realmente tenía potencial y entonces, bueno, pues empezaron a ponerle, como siempre ocurre en estos casos, cuando se potencia la actividad del niño, pues aquello empieza a crecer.
¿Explotación
y a crecer.
Infantil?
Pues sí, la verdad.
Como Mozart, como Beethoven, como todos estos, ¿no?
Es cierto que cuando un niño desarrolla su talento tan joven, claro, surge la duda, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, pues sigue habiendo, ¿no? Este tipo de niños y muchas veces te lo piensas porque dices, es que a lo mejor se están quedando sin infancia. Pero por otro lado,
claro.
Cuando lo ves, realmente, yo por lo menos, ¿no? Cuando lo ves interpretar, es que les ves felices.
No, está esa duda en todas las artes.
Entonces,
realmente.
Claro,
sí.
Realmente nunca sabes hasta qué punto merece la pena potenciar, pero es que realmente es un talento muy grande a veces. Y bueno, pues te queda ahí un poco. Pienso que se puede llegar a un equilibrio. En esta época no sé si lo llegaron o no, porque no estaba tan pendiente la gente de que
claro.
El niño tenía que ser feliz. Decían simplemente esto es una forma de ganarse la vida, el niño funciona, pues adelante con ello. Pero bueno, incluso hoy que también surge la duda, porque es verdad que ahora mismo hay niños muy talentosos haciendo. Bueno, pues verdaderos prodigios con los instrumentos. Obviamente estudian muchas horas al día, pero también es verdad que para ellos es una forma también de, bueno, pues de abstraerse, de hacer algo diferente, de llegar a un resultado que les gusta y que se les
no,
va bien.
Y sobre todo que es una actividad extraescolar, digamos, y no es una manera de ganarse la
bueno,
vida.
Bueno, claro, ahora
claro.
Mismo, por supuesto. Ahora,
está más controlado.
Sí, ya
y
no
en
es.
Fin.
En aquel momento no había tantos prejuicios en este aspecto. Lo cierto es que, bueno, pues rápidamente él es de Pamplona, pero rápidamente viaja para seguir estudiando, le empiezan a conceder becas. La reina Isabel II le concede una beca para ampliar sus estudios en París. Había viajado a Madrid, le habían conocido, bueno, pues poco a poco empieza a ir
despuntar.
cada vez siendo más. En este viaje se trasladan a París y justamente en el viaje fallece la madre, lo cual, bueno, pues siempre es un momento que no... En 12 años
duro,
me estoy
claro.
Yendo a una ciudad...
Era muy joven,
12
claro.
Años. Y además eso, yéndome a estudiar a una ciudad que no conozco, bueno, pues digamos que fue un momento muy duro, pero a pesar de todo, pues siguió ganando premios, siguió destacando en sus estudios, tuvo una carrera muy reconocida, con pues eso, muy... Todo el mundo se quedaba un poco alucinado de la capacidad de este chico. Básicamente, por su técnica de la mano izquierda. Muchas veces en el violín tenemos, bueno, todos los humanos tenemos dos manos.
Por lo
violín,
general.
Siempre hablamos de la técnica de la mano derecha y de la mano izquierda. ¿Qué ocurre con la mano izquierda? Pues en la mano izquierda es donde tenemos los dedos que colocan las notas en las cuerdas, es decir, donde vamos a afinar, donde vamos a conseguir ciertos efectos. La técnica de la mano izquierda incluye, por ejemplo, la habilidad para tocar dobles melodías en el violín. Normalmente en el violín tocamos las melodías de una en una. Pero yo puedo sumar otra cuerda. Y estoy haciendo dos melodías a la vez. Entonces, bueno, pues digamos que cuanto más, más hábil eres a la hora de combinar los dedos, de ir subiendo por las posiciones, bueno, pues cambiar estas posiciones de los dedos, pues lógicamente la cosa también va mejorando.
Un paréntesis, sí. Curiosidad, introducimos curiosidad. ¿Los violines son iguales para zurdos que para diestros o hay que cambiarles las cuerdas como ocurre con las guitarras?
Son iguales. Esto, en realidad, yo siempre lo explico cuando me viene algún alumno zurdo diciendo yo no debería tener otro violín porque, a ver, os estoy hablando de la mano izquierda, que se supone que es la mano torpe en los diestros,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y en la mano izquierda tenemos complejidades, o sea, tenemos que hacer cosas realmente virtuosas, es decir, no es nada fácil. Entonces lo que ocurre es que los diestros acabamos desarrollando la mano izquierda de una forma que no es habitual para un diestro. Y en el caso de los zurdos, ellos van a tener que desarrollar su mano derecha con el arco, que es donde todos los ejercicios que tenemos para desarrollar la mano derecha, pues a ellos los van a potenciar. En realidad lo que acaba ocurriendo es que ambos desarrollamos siempre la otra mano, ¿no?
Es verdad que hace más cosas la mano izquierda, ¿no?
No. Para nada. El control del arco es importantísimo, de hecho.
Pero la mano izquierda se mueve más.
La mano izquierda es la que se mueve.
Es que no me había fijado yo en esto, pero se mueve mucho.
Se mueve mucho,
parece que es un movimiento, a ver, con todos los respetos, más tonto, ¿no? Para arriba y para abajo.
Sí, para arriba y para abajo. Lo primero es que hay que aprender a controlar. Es una de las cosas que más cuestan al principio y si ahora me está escuchando algún alumno mío, sabe de lo que le hablo. Porque cuando uno pasa el arco y parece todo tan natural... Es natural que suene así, ¿verdad? Bueno, lo que ocurre cuando un alumno coge el violín por primera vez y pasa el arco es esto.
Eso lo he sufrido yo en mi casa.
¿A que sí?
Sí,
que rasca.
Sí, sí.
Es decir, que rasca. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ser súper sensibles con la mano derecha para equilibrar este que no rasque. Es decir, el arco está pesando en la cuerda de una forma que no debe, más de la cuenta en muchos casos, otras veces menos, porque si yo toco aquí... Es decir, tengo que andar equilibrando siempre cómo aprieto o no aprieto el arco sobre la cuerda, cómo coloco el peso del brazo, los dedos, hacen como una especie de amortiguación sobre la cuerda, es decir, mil cosas. Todo esto para conseguir esto. Que cuando yo paso el arco a lo largo
me parece sencillísimo.
Esa es la gracia.
Claro.
Y ahora cuando Irene dice, hacedlo vosotras.
Casi que no está suicida, quiere mucho a su violín. No podemos hacerlo nosotras. Bueno, que cierro el paréntesis, que no se puede dejar al pobre Pablo Sarasate fuera.
No, pero precisamente es un poco lo que tendía a desarrollar. ¿No? Estamos también en una época musicalmente, en el finales del siglo XIX, en la cual a la gente lo que le apetece también es ver un poco de circo en escena, digamos. Es un poco la época de los grandes virtuosos y esto hace que la técnica del instrumento también se desarrolle de una forma increíble. Por ejemplo, en lugar de tocar, como yo estaba tocando ahora, con el arco siempre pegadito a la cuerda, yo puedo puedo aprovechar el rebote natural del arco. El arco tiene una vara de madera y unas crines de caballo, que son la cosita esta blanca que todo el mundo dice, pero no era una goma.
Sí.
No es una goma, pero es elástico, en cualquier caso. Entonces, si yo dejo el arco sobre la cuerda y lo dejo caer...
Bota.
El arco rebota. Yo puedo aprovechar este rebote para hacer sonidos diferentes. Incluso puedo hacer un rebote un poco más descontrolado, entre comillas. Y puedo intentar este descontrol controlarlo para ir poco a poco haciendo eso, cosas cada vez más difíciles. Tengo más, estos se llaman golpes de arco, hay un montón de golpes de arco, pues eso, staccato, ricoche, todos son eso, aprovechando muchas veces cómo rebota el arco intentando controlarlo. Esto es difícil porque realmente es como un balón, cuando tú dejas botar el balón...
en plan Pau Gasol,
exactamente.
Dominando el instrumento.
Y todo esto en un espacio muy pequeño y sabiendo que cuesta, porque no te puedes salir de determinado sitio. En la mano izquierda tenemos más efectos también, tenemos por ejemplo los armónicos, que son unos sonidos que aparecen cuando yo piso la cuerda de una determinada manera, en lugar de pisarla como hago normalmente, que es apoyando el dedo en la cuerda y llevándola hasta la madera del violín, simplemente pongo el dedo, lo apoyo, rozando la cuerda apenas. Y en lugar de tener este sonido, que es el sonido natural, tengo este otro.
Mucho más agudo.
Sí, más agudo, más silbante, sí. Es un sonido como un poco hueco también. Bueno, se llaman armónicos. Sobre los armónicos también hay una serie de técnicas. Es decir, empieza a evolucionar la forma en la que yo puedo tocar el instrumento. Empiezan a aparecer nuevos sonidos, nuevos efectos. Y todo esto es lo que a los virtuosos de la época les encantaba desarrollar y
utilizar. A Sarasate se le daba fenomenal
esto. A Sarasate se le daba fenomenal y lo demostraba en sus obras. Vamos a escuchar hoy unos cuantos ejemplos. Vamos a empezar con quizá una de las más famosas, Aires bohemios o Aires gitanos, y es una obra en la cual el violín hace una especie de... Es como si estuviera improvisando todo el rato. Es mentira, está todo escrito, uh-huh. Pero la sensación que nos da a los que lo escuchamos es como, pues eso, si de pronto apareciera una melodía y empezara a elaborarla él sobre la marcha y a decir, bueno, pues esto parece que suena bien y a continuar por ahí. Vamos a escucharlo. Que es eso, una especie de improvisación, una melodía en la cual el violín se vuelve loco, literalmente, empieza a tocar notas muy agudas, luego muy graves, empieza a hacer efectos diferentes. También depende de en qué cuerda del violín estemos tocando, pues puede sonar de una manera o de otra la melodía, esto también lo utiliza. Las dobles cuerdas, incluso a veces triples y cuádruples cuerdas, lo que llamamos acordes en música. Es decir, además de escuchar una melodía maravillosa, estamos viendo cómo el instrumentista está pues eso, haciendo alarde de toda su técnica y de todo su dominio del instrumento. Escuchado como el arco rebota un poquito sobre la cuerda, este efecto que os decía antes, estamos escuchando pues la velocidad siempre es algo que cuesta mucho, pensar que en el violín no tenemos trastes como en la guitarra, en el violín las notas tenemos nosotros que calcular dónde ponemos el dedo, cuanto más deprisa va la cosa más difícil es acertar con el sitio preciso. Otra cosa que ha pasado con el violín de esta época es que, a diferencia del violín del barroco, que podía ser el de Vivaldi o el de Bach, el mástil se ha alargado, es decir, podemos tocar notas más agudas y los compositores también explotan esta faceta. En obras del periodo barroco no vamos a encontrar nunca notas tan agudas como las que estamos escuchando ahora. Es mucho más brillante, es un sonido pues eso, más intenso. Esto que hemos escuchado ahora, que es un sonido como muy silbante, eso eran los armónicos que os comentaba antes. Estamos, bueno, pues escuchando pizzicatos también, que esto no lo he comentado. Hay veces que los pizzicatos es cuando pellizcamos la cuerda, generalmente con la misma mano del arco pellizcamos la cuerda. Pero hay veces que va tan rápido que con la mano del arco no llegamos a tocar. Estamos tocando notas y de pronto no llegamos. Bueno, pues hay veces que tenemos que utilizar también los dedos de la mano izquierda para hacer estos pizzicatos y combinarlos. Bueno, hay toda una serie de...
La mano izquierda, ¿eh?
Sí, parece que no, pero por eso os decía que lo de ser zurdo al final, una mano y otra tienen siempre mucha, mucha importancia y se desarrolla mucho la técnica.
Es preciosa
manos.
Esta melodía,
sí,
¿eh?
Tiene un cierto aire como cíngaro, ¿verdad?
Sí, se llama Aires bohemios y viene de ahí. Es un poco una especie de sarda, de canción, pues eso, cíngara del centro de Europa, ¿no? Un poco, pero siempre con ese carácter de improvisación, de algo que está surgiendo sobre la marcha, lo que hace que también sea pues una música muy, muy fresca, ¿no? Como muy natural. Escuchamos otro ejemplo de otra pieza de Sarasate. En este caso, es otra técnica que también se empleaba bastante en la época, que es versionar una obra que ya era conocida. En este caso, sobre la ópera Carmen de Bizet, esta cigarrera que volvía locos a todos los hombres, en algún momento surgió una obra que se llamaba que era la suite de Carmen. Es decir, todas las partes instrumentales, todo lo que no era cantado, se cogió y se puso como juntito, y entonces hicieron una obra que era orquestal y era con todas las partes orquestales de esta ópera, quitando las voces, para poder tocarse en un concierto sin que fuera
una
la
ópera,
representación de la ópera, exactamente. Bueno, pues Sarasate lo que hace es que sobre esta obra hace una fantasía para violín. Esto de fantasía es también un tipo de composición típica del romanticismo. Hay muchas obras en esta época que simplemente hacen un poco que tu imaginación se ponga a trabajar, ¿no? Fantasía para violín. Bueno, pues la propia obra lo dice, es una obra más o menos libre, no va a tener una forma muy, muy estricta, y en la cual el violín va a coger los temas principales de esta suite de Carmen y va a empezar a jugar con ellos. Vamos a escucharlo, enseguida vamos a reconocer. Estamos escuchando sobre los temas más conocidos de la ópera Carmen, pues eso, igual, como el violín de pronto empieza a hacer sus virguerías, sus alardes de virtuosismo. La verdad es que Sarasate fue enseguida un intérprete increíble, lo cual también le hizo abandonar pronto sus otros estudios. Es decir, él estaba estudiando también armonía, estaba estudiando otra serie de asignaturas, y mucha gente hay como dos vertientes, ¿no? Hay a quien le encanta Sarasate y hay otros que dicen que se nota que dejó de estudiar armonía, que sus composiciones que sigue mucho alarde, mucho virtuosismo, pero que bueno, digamos que musicalmente podían ser un poquito más complejas o más ricas, ¿no? Bueno, hay las dos versiones. La verdad es que a los violinistas para nosotros es un ejemplo y son obras que todo violinista yo creo que ha tenido que estudiar en su carrera, no todas obviamente, pero algo de Sarasate casi siempre hemos tocado todos. Es curioso porque la fama de Sarasate fue a nivel mundial. Es más, en un episodio de Sherlock Holmes, hay un momento en el que Sherlock Holmes tiene que ir a investigar un caso y entonces tiene que posponer esta investigación porque se va a escuchar un concierto de Sarasate. O sea, esto lo escribió Conan Doyle cuando, para que veáis qué fama tenía este hombre a nivel mundial. Luego es curioso porque en Navarra, en Pamplona, cuando eran las fiestas, él todos los años volvía allí a celebrar las fiestas con su gente, y era aclamado pues como uno de los grandes divos. Era el momento también de las
rockstars,
sí,
pero
sí, tal cual, claro, o sea, en aquel momento él era una rockstar. O sea, de hecho le llevaban a hombros hasta su hotel en el centro de Pamplona. Desde el balcón él saludaba, hacía un mini concierto para la gente que estaba en la plaza. Cuando llegaba a la plaza de toros a ver la corrida, igual todo el mundo se paraba. Es decir, era un personaje, todo el mundo estaba súper orgulloso de que Sarasate perteneciera a esa ciudad, porque era un personaje a nivel mundial. Y bueno, pues hay obras en las cuales él homenajea un poco también a su tierra. Tenemos la obra Navarra, por ejemplo, que es para dos violines y orquesta, que también una maravilla. Bueno, la verdad es que se lo trabajó bastante. Era una persona muy querida fuera y dentro de España. La verdad es que tuvo mucho éxito.
Bueno, ¿y el zapateado? ¿Dónde está el zapateado de Sarasate?
El zapateado aquí no lo he traído hoy.
Vaya, bueno, por Dios. Momento caerá el zapateado de Sarasate. Pues...
Traía un poquito de Navarra, es lo único que os puedo poner. Bueno, así para...
pero vamos. No. Mira, pues ya tienes. Deberes para otra ocasión.
Zapateado de Sarasate, queda pendiente.
Claro que sí, Irene Echeverría.
Muy bien.
¿Tenemos audiciones presenciales?
Por supuesto, el lunes escucharemos estas obras y alguna más de Sarasate. Y además explicaré en vivo y en directo estos efectos del violín, los podrán ver también, porque bueno, escucharlo es una cosa, pero ver realmente cómo vuela el arco por encima de la cuerda, pues es impresionante.
Bueno, hoy hemos tenido una lección de violín, ¿eh?
¿Habéis visto?
A mí me encanta, yo estaba con las dos mirando.
Los ejemplos prácticos son estupendos.
Es lo mejor de todo.
Sí.
Bueno, elviolin.com sigue funcionando, sí, como sí, sí, siempre, cualquiera puede entrar.
La programación, y el lunes que viene, en audiciones comentadas, escucharemos Sarasate.
Bueno, y el miércoles que viene aquí otra
y
vez.
Y el miércoles aquí otra vez, no os preocupéis, que yo aquí
con
no fallo.
Con o sin tirantes, eso ya...
eso es la duda.
Eso ya dependiendo del ánimo que tenga Irene, porque del tiempo no depende.
Efectivamente.
Hasta la próxima semana, Irene. Hasta luego, Clara.
Chao.
Vamos, de eso va sobrado. Rodríguez.
Que no.
Que vas, hombre, te diré yo que
esto
vas.
Es Monto Vivache, tengo que ir Vivache ahí, ¿no? Algo así.
Y luego nos sobra tiempo y no, y tenemos que me estar mata, aquí mareando la perdiz. Vamos, espera. A
que
ver,
no, que no.
Ahora, venga, minuto y medio que tienes.
Pues hoy ha entrado el otoño. No sé si alegre o gazmoño. Carmen Martín Tejeda, que está muy contenta y atenta, dice que hoy el sol sale por el este y se pone por el oeste, pero con precisión. Eso mismo me decía la profe de parvulitos y yo la escuchaba con atención. Los afectados por la talidomida, medio siglo de sufrimientos y descontentos, con sentencias fatales en los tribunales. Nos lesionamos mucho en el hogar, donde alguno la suele liar, con tanto aficionado al bricolaje de todo pelaje. Visitamos el Palacio de Buenavista, en una ruta por los palacios más vistosos y también lujosos. Y una guitarra con barricas de Osborne han fabricado. Toro la han bautizado, con sonido afinado y un nombre muy atinado. María de la Serna nos ha analizado el protocolo de la visita real a los Estados Unidos para estar todos enterados. Los oyentes nos han hablado de sus cumpleaños y sus historias de velitas y regalos sorpresa dentro y fuera de la mesa. En la receta, un plato de primera, mollejas de ternera, pero además con seta, trufas, crema de patatas y jugo de pichón para que no resulte tan simplón. Y en el violín de la Echevarría, Cosas locas de Sarasate, que era como nuestro Paganini nacional, pues no tocaba nada mal.
¿Ves? 10 segundos tirados a la basura.
¿Para que despidas?
Ah, bueno, mira, vale, aprovecho y despido. Llegan las noticias de la una Onda Madrid. Todo el equipo de...